Éxodo 20:12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como ya dijimos al introducirnos en este mandamiento, es posible que a muchos no les guste la idea de la familia y que, como vemos en nuestros días, se luche desde los poderes políticos con una fuerza descomunal por destruir la familia y todo lo que tiene que ver con la familia. Ese es el mayor objetivo de muchas de las corrientes políticas que en Occidente nos invaden. Pero queramos o no, todos hemos nacido como parte de una familia. Puede que no tengamos mujer, o que no tengamos marido, o que no tengamos hijos, pero todos somos hijos y hemos tenido o tenemos padres. Ni siquiera el Hijo Eterno de Dios pasó por alto esta estructura social. Es, por tanto, una relación universal para toda persona el estar inmerso e integrado en una familia, y no importa si le gusta o no le gusta. La realidad es que ha tenido o tiene padres. El quinto mandamiento pone el énfasis en la unidad fundamental de la sociedad. La familia es la unidad fundamental. Y nos habla de cómo se ha de mantener la autoridad en esta pieza básica de la sociedad para que haya prosperidad y para que haya futuro. Si nos cargamos las familias, la sociedad se destruye automáticamente. Si nos cargamos las familias, las iglesias se destruyen. Si nos cargamos las familias, el progreso se destruye. Por lo tanto, es necesario que tengamos muy en cuenta cómo Dios ha estructurado la sociedad, y sobre todo también dentro de la familia, que tengamos en cuenta los principios de autoridad, porque es en el hogar precisamente donde estos principios se deben impartir. Aunque Dios pone al hombre, al varón, como cabeza de la familia, en el asunto de respetar y someterse a la autoridad, Dios no pasa por alto que los hijos le deben respeto tanto al padre como a la madre. El mandamiento no dice: honrarás a tus padres. No, es muy explícito. Dice: honrarás a tu padre y a tu madre, a los dos, por igual, con la misma intensidad. Es en el hogar donde Dios ha establecido que se imparta la enseñanza moral y los principios y valores que van a regir la vida de los niños cuando sean adultos. Este papel de la educación y de la implantación de valores, este papel no ha sido dado al Estado. No es competencia del Estado formar en valores a los niños. No es competencia del Estado. Este papel no le ha sido dada a las, no le ha sido dado a las instituciones. Ninguna institución tiene prerrogativas para enseñar valores morales a los niños. Este papel no ha sido dado tampoco a los abuelos. Hoy en nuestros días vemos que los padres, como tienen mucho trabajo, le encargan todo el trabajo a los abuelos respecto a sus hijos. Este no es el papel de los abuelos. Este papel le ha sido dado al padre y a la madre por igual, a los dos. En Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4, nos dice allí la Escritura: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué harás con estas palabras por las cuales tienes que amar a Dios? Dice el texto: las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo debe estar en armonía con lo que la palabra de Dios enseña. La palabra honrar, que nos dice aquí nuestro texto, no tiene nada de complicado. No tenemos que hacer una tesis doctoral para entender lo que quiere decir esta palabra. Ni siquiera necesitamos ir a una universidad de pago para entender lo que significa honrar. En el contexto donde se nos expone esta palabra, está referida a lo que se espera de los hijos respecto a sus padres, a los dos padres, al padre y a la madre. Se espera que los hijos les honren, es decir, que amen a sus padres y les obedezcan. Esto es lo que significa honrar: amar y obedecer. amar y obedecer. Para todos nosotros es normal que los padres amen a sus hijos. Salvo extrañas excepciones, lo normal es que los padres amen a sus hijos. Pero no es igualmente normal que los hijos amen a sus padres. Por eso hay que enseñarles. El mandamiento no establece excepciones a la regla general. No dice: honrarás a tu padre y a tu madre cuando te convenga. No dice: honrarás a tu padre y a tu madre cuando hagan lo que a ti te apetece. Honrarás a tu padre y a tu madre si se lo merecen. Honrarás a tu padre y a tu madre si te hacen muchos regalos. Honrarás a tu padre y a tu madre cuando cumplan todos tus deseos. No dice eso el mandamiento. La ley de Dios determina que los padres deben ser honrados por el simple hecho de que son nuestros padres, independientemente de lo que hagan, independientemente de lo que piensen. Ya sea que nos gusten nuestros padres o que no nos gusten, deben ser honrados como padres que son. Deben ser honrados. Dios no ha determinado que la honra que le debemos a la autoridad vaya en función del carácter que tenga la autoridad a quien debemos honrar. No depende de si nos gustan nuestros padres o no nos gustan nuestros padres. No depende de si nos gustan nuestros padres, obedecemos, y si no nos gustan nuestros padres porque no hacen lo que nosotros queremos, no les obedecemos. Esta es una excusa del ser humano para no someterse a lo que Dios ha establecido en su ley. Lo que Dios nos ha dejado para la obediencia no va en función de si nos gusta aquel a quien tenemos que obedecer, va en función de la posición que ocupa. Y nuestros padres ocupan una posición de autoridad. Por tanto, los hijos le deben respeto a sus padres, les deben honra, les deben amor y les deben obediencia. Por ejemplo, yo tengo que obedecer a mi jefe en el trabajo. Yo tengo que obedecer a mi jefe. Bueno, si me cae bien, le obedezco. Y si no me cae bien, no le obedezco. ¿Es así como funciona la sociedad? ¿Es así como está estructurada la sociedad? ¿La obediencia que yo le debo a mi jefe cuando me da las órdenes depende de si me gusta o no me gusta? ¿O depende de la posición que ocupa? Porque si desobedezco las normas que mi jefe me impone, tengo que asumir también las consecuencias. Y las consecuencias es que lo más lógico, yo tenga que ser despedido, porque no obedezco las normas de mi jefe. Si no obedezco las normas y las leyes que hay en la sociedad en la que vivo, lo más lógico es que acabe en la cárcel o con una grave sanción económica. Mi sometimiento a la ley no depende de si me gusta el gobernante, no depende de si me gusta el presidente, no depende de cuál presidente me gustaría más. De eso no depende mi obediencia a la ley, porque Dios ha estructurado la sociedad de esta manera para que funcione y haya orden. Por tanto, si yo desobedezco al presidente del gobierno, acabaré en la cárcel. Si yo desobedezco a mi jefe, acabaré despedido. Y si yo desobedezco a mis padres, tendré multitud de problemas en mi vida, porque las cosas no funcionarán bien en mi cabeza ni en mi corazón. Por lo tanto, eso me va a arrastrar a muchas circunstancias difíciles en la vida. Cuando el apóstol Pedro estaba exhortando a los cristianos dispersos a lo largo de todo el Imperio Romano por causa de la persecución, y eran perseguidos brutalmente, como veíamos en anteriores sermones en los que Pablo ejercía un papel realmente de terrorista de Estado, cuando Pedro está escribiendo a todos estos cristianos que estaban huyendo de la persecución, les dice, primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, dice Pedro, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y termina diciendo en 1 Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. A nosotros esto nos parecería normal. El asunto es que cuando él está escribiendo estas cosas y está mandando estas cartas a los hermanos que han huido de la persecución, el rey era Nerón. Y Nerón era un hombre despiadado, soberbio y altivo, que persiguió a los cristianos hasta aniquilarlos, hasta donde él pudo. Y él dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. A pesar de todo, Nerón era la cabeza legítima del Estado y es a quien todos debían someterse, siempre y cuando no se violaran los 10 mandamientos de la ley de Dios, que es la ley que Dios nos ha dejado y es la ley suprema. Cuando no se violen los 10 mandamientos de la ley de Dios, nosotros estamos sometidos al imperio de la ley en la sociedad en la que vivimos. Este es el mismo principio que los hijos deben mantener hacia sus padres, y esta es la enseñanza general de las Escrituras. No depende de si me gusta el gobernante para que yo obedezca. No depende de si me gusta mi padre para que yo obedezca. No depende de si me hacen regalos o mis padres me obedecen a mí y así yo les obedezco a ellos. No depende de eso. Dios ha estructurado la sociedad para que en el entorno de la familia los hijos respeten, honren, amen y obedezcan a sus padres. El apóstol en Colosenses 1:3-20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No es que te agrade a ti ni me agrade a mí, no es que a los padres les guste que los hijos le obedezcan, es que esto es lo que Dios enseña en su palabra. Esto agrada al Señor. ¿Cómo se honra a los padres? Ya hemos dicho que la honra implica amar y obedecer. Y esto se debe reflejar no solamente en la conducta, sino también en la actitud que los hijos tienen hacia sus padres. Es lo que pensemos de ellos, la forma en la que nos relacionamos con ellos, cómo nos comportamos con ellos, cómo les hablamos o cómo hablamos a otros de ellos. Todo esto está incluido en la honra que se le deben a los padres, al padre y a la madre por igual. Cuando oímos a un hijo hablar en tono indiferente de sus padres, cuando oímos a un hijo menospreciar a sus padres, ya está faltando al mandamiento y debe ser corregido sin tardanza. No debemos aceptar ni de nuestros hijos ni de los hijos de otros que muestren desprecio hacia sus padres, que hablen con menosprecio de sus padres. Esto no es tolerable, como no toleraríamos que se blasfemara el nombre de Dios o que se robara delante de nuestra presencia y que nosotros nos callásemos ante un robo o ante una blasfemia. No lo hacemos, por lo tanto, tampoco vamos a tolerar que unos hijos menosprecien cuando hablan a sus padres. Si los hijos aprenden a honrar a sus padres en el entorno del hogar, podrán también respetar y honrar a los miembros de la sociedad en la que viven, porque todo va relacionado. Sin embargo, aquel que no respeta a sus padres no va a tener respeto por el resto de las autoridades que Dios ha puesto en la sociedad. Tendrá multitud de problemas en las relaciones que va a desarrollar en su vida, porque lo que se siembra se cosecha. Perderá el respeto hacia el resto de autoridades que Dios ha puesto, perderá el respeto hacia su propia persona, y cuando esto ocurra, porque será una pauta de conducta, será demasiado tarde para corregir una vida marcada por el desprecio a la autoridad. Desprecia a sus padres, desprecia a los pastores, desprecia a la policía, desprecia a los gobernantes, desprecia al presidente, desprecia, desprecia, desprecia. ¿Qué se puede cosechar con una actitud semejante? Es por tanto en el hogar, y con la enseñanza del 5º mandamiento en particular, donde se aprende el valor de la vida que tiene el ser humano. Si tenemos un hogar donde se ridiculiza la autoridad paterna, donde se ridiculizan a los mayores, es normal que esos comentarios despectivos hacia la autoridad paterna, hacia los abuelos, se expandan hacia otros miembros de la sociedad, porque tienen un color distinto, un color de piel distinto al mío, porque tienen un trabajo que a mí no me gustaría hacer, porque tienen una raza distinta a la mía, porque tienen. Y así el desprecio va sumando adeptos a todas las áreas de influencia de la sociedad. Mucho antes de que el niño piense en robar, mucho antes de que piense en mentir, La primera actuación del niño es ir en contra de la autoridad paterna. Esto es lo primero. La desobediencia es natural, es el impulso natural del ser humano. No tenemos que enseñarle a desobedecer, no tenemos que enseñarles a enfrentarse a la autoridad paterna. Ya vienen con esto aprendido, por lo tanto, lo que sí tenemos que enseñarles es a cambiar la mente que traen completamente corrompida y enseñarle las pautas de conducta que le van a proveer de prosperidad en su vida. El primer mandato que el niño intenta pisotear es el de someterse a la autoridad paterna. Por lo tanto, es aquí donde los padres tienen que presentar batalla y marcar quién manda sobre quién y quién tiene la autoridad sobre quién. Esto parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Lo vemos incluso hasta con los animales. Nosotros acabamos de tener un perrito y el asunto es quién es el jefe de la manada, que dicen los especialistas. ¿Quién manda, el perro o tú? Porque como tú consientas todo lo que quiere el perro acaba mandando sobre ti. Y es un perro. Cuanto más los hijos, que son seres inteligentes, que tienen todas las facultades desarrolladas. El niño intenta mandar sobre los padres. Y por eso hemos dicho y hemos repetido, y hoy lo repetimos una vez más, que si un hogar queremos que funcione perfectamente y que haya paz y alegría, los padres obedecen a los hijos. Y todo funciona perfectamente. El problema viene cuando los hijos tienen que obedecer a los padres. Aquí ya los problemas son numerosos. Aquí ya hay tensión en el hogar. Hay un choque grande entre las dos generaciones y se crean situaciones realmente lamentables. Por lo tanto, lo primero que el niño debe entender y valorar es el respeto a la autoridad que tienen en su casa, en su hogar, tanto el padre como la madre. El que esto se mantenga claro en la mente del niño va a ser decisivo para su trato con la sociedad en la que le ha tocado vivir. Va a tener respeto hacia los demás en función del respeto que haya aprendido a tener hacia sus padres. En segundo lugar, honrar a los padres significa que tenemos que escuchar lo que nos dicen. Sabéis que los niños, normalmente, cuando les hablan sus padres, se quedan sordos. No sabemos cuál es la razón de que los niños se queden sordos cuando oyen la voz de sus padres. Si oyen la voz de sus amigos, o si oyen la voz para divertirse, los oídos se le abren. Pero misteriosamente, cuando les hablan sus padres, no se enteran de nada. Por lo tanto, algo que tenemos los padres que hacer en la mente de nuestros hijos es destaponarles los oídos. Los niños se creen muy listos y muy inteligentes, por supuesto, mucho más que sus padres, que sus padres son vejestorios de la edad cuaternaria, que cuando estaban los dinosaurios, sus padres estaban por allí. Sus padres son muy antiguos. Los niños se creen muy listos e inteligentes porque saben manejar perfectamente la PlayStation y saben manejar perfectamente el ordenador. Y como sus padres tienen dificultades para todos los mandos y quizá no funcionen tan bien como ellos en el manejo del ordenador, pues resulta que ellos entienden que al saber más de las tecnologías son mucho más inteligentes que sus padres, porque dominan mucho mejor el ordenador. Esto les infunde un aire de superioridad que les lleva a no escuchar, evidentemente, lo que sus padres les están mandando, porque ellos son más inteligentes. Lo cierto es que los padres no lo sabemos todo. Pero al ser padres, se nos evidencia que tenemos más edad que los hijos. Y hay algo que se gana con la edad, que es la experiencia. Es la experiencia. Nosotros sabemos, como estaba comentando la semana pasada una hermana, que si ponemos los dos dedos en un enchufe nos va a dar un calambrazo. Pero el niño quiere investigar y quiere meter los dos dedos en el enchufe a ver qué pasa. Por lo tanto, nosotros tenemos que corregir esas cosas que están marcadas en el corazón del niño, que son necedades y que ellos quieren hacer todo porque son mucho más inteligentes. Desde luego, los padres en muchos casos, en otros son más inteligentes que los niños en informática, pero en algunos casos puede que no sepan todo lo que necesitan saber en informática. Pero salvo la informática, los niños no tienen ni idea de cómo es la vida. No tienen ni idea de las causas que provocan los conflictos. No tienen ni idea de cómo se traen los problemas y cuáles son las implicaciones que esos problemas luego van a dar a más problemas y a desastres en la vida. Así que deben escuchar con mucha atención los consejos de sus padres, y después de haberlos escuchado con atención, aplicarlos. Esto es honrar al padre y a la madre. Los niños de hoy, y los jóvenes especialmente, piensan que sus padres están anticuados, que no conocen la realidad del mundo en el que vivimos, que viven en otra época. Los padres a veces también pensamos que nuestra propia generación fue mucho mejor que la actual. A veces hasta tenemos razón. Pero esto ha pasado siempre. Encontramos registros del antiguo Egipto donde se hacían este tipo de comentarios. Nuestra generación ha sido una generación que ha honrado a sus padres, que ha obedecido a sus padres, que ha progresado en la sociedad en la que ha vivido, y resulta que tenemos unos hijos que son un desastre. Ni por asomo se me ocurriría a mí decirle a mi padre alguna de las cosas que nuestros hijos suelen decirnos, porque sería la última vez que tendría dientes en la boca. Pero hoy los hijos se atreven a decir cosas que a nosotros nos serán impensables. Por esta razón, procurando que el hijo escuche, que atienda y aplique, nos enseña el libro de Proverbios muchas cosas que tienen que ver con el corazón humano, y el corazón humano es el mismo desde que Dios lo puso en el mundo hasta hoy. No ha evolucionado, es exactamente igual de necio. El texto que leíamos en la introducción, Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares a tu cuello. Será algo que te va a enriquecer. Si tú escuchas cómo tu padre te enseña cómo se hacen las cosas, si tú escuchas la dirección de tu madre y los consejos de tu madre, será beneficio para ti, será beneficio para tu vida, prosperarás en tu vida si escuchas con atención lo que tus padres tienen que decirte. La actitud que muchos jóvenes tienen de despreciar el consejo paterno simplemente porque viene de sus padres, si viniera de un amigo se lo tomarían de otra manera, pero si vienen de sus padres lo niegan de forma inmediata, muestra la necedad de un corazón que menosprecia a los padres y a los consejos que recibe de sus padres. Un corazón que está más dispuesto a seguir a los malos en su camino que escuchar cordura por parte de sus padres no va a cosechar sino frustración y enormes problemas en su vida por no escuchar el consejo de sus padres. Muchos se hacen nuestros días por defender al menor. El menor es el centro de todo, hay que defenderlo de lo malísimo que son los padres. Se aplican toda serie de leyes severas para quien tenga la osadía de darle un bofetón a su hijo si se ha portado mal, si ha desobedecido, si ha hablado mal contra sus padres. Pero pocas son las sociedades que protegen a los padres, porque los padres también necesitan protección. Sin embargo, el Señor en su palabra protege a los padres del abuso al que pueden ser sometidos por parte de los hijos. Lo tiene en cuenta. Protege a los padres del abuso al que pueden ser sometidos. En las enseñanzas que Dios le deja a Moisés para ser aplicadas en medio del pueblo de Israel, se dice en Éxodo 21:15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Caramba, hoy en nuestros días esto, qué fuerte. Si es a la inversa, vale, ¿no? Pero es que hay hijos que hieren a sus padres. A lo largo de la historia del hombre sobre la tierra, esta ha sido una constante. El abuso de los hijos sobre los padres, el atentar contra la autoridad puesta por Dios y torcer la norma de vida que trae prosperidad y trae paz a las sociedades. Sin embargo, la Biblia no solamente nos enseña a tratar con la conducta, el que hiriere a su padre o a su madre morirá, fijaos que no dice a su padre o a su madre, está nivelándolos con lo que dice el quinto mandamiento, sino también trata con la actitud. En Éxodo 21:17, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. No trata solamente la conducta, sino la actitud. No trata solamente lo que hacemos, sino también lo que pensamos y lo que decimos. Trata todos los ámbitos de la vida del ser humano. Tú no puedes herir a tu padre, ni puedes maldecir a tu padre. Y la condena que se daba en Israel era la muerte. El hijo que hiciese estas cosas estaba condenado a muerte. Una actitud semejante muestra un desprecio hacia los padres, un desprecio hacia sus consejos, un desprecio hacia sus personas. Aquel que ha sido quien les ha dado la vida a los hijos son quienes reciben el pago infame por parte de los hijos hiriéndoles o blasfemando contra ellos, o maldiciéndolos. Esto tiene correspondencia también con las enseñanzas del Señor acerca de no atentar contra la reputación de un semejante, ya que el Señor lo asimila a un asesinato. La gente de hoy piensa que solamente asesinas y matas. El Señor dice, no, no, no solamente si acabas con la vida de una persona eres culpable de asesinato, sino también si dices cosas en contra de esa persona. En Mateo 5:21 encontramos al Señor que dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, lo está equiparando al maldecir a los padres. Es decir, lo mismo que ocurre en la sociedad cuando alguien atenta contra la reputación de otro, y esto por Dios es considerado un asesinato, ha violado la ley del no matarás, de igual manera cuando un hijo maldice a sus padres, está cometiendo también este tipo de asesinato. Está acabando con la reputación de sus padres, está acabando con la autoridad de sus padres, que ha sido puesta por Dios para que la sociedad funcione. En esa misma línea está también el cuidado que Dios tiene en proteger la autoridad paterna, y que se refleja en más textos en la Escritura. En el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 17, nos dice allí, protegiendo a los padres: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Está realmente poniendo a los hijos en su lugar. Cuidado con atentar contra la autoridad paterna. Cuidado porque no me gusta mi padre porque hace esto, lo otro, lo demás allá, no le obedezco. Cuidado porque mi madre, como tengo mucha confianza con ella, las cosas que me dicen, me entran por aquí, me salen por allí, no obedezco. Cuidado con hablar mal de los padres en presencia de otras personas. Cuidado con despreciar o menospreciar la autoridad paterna. Cuidado con todas estas cosas, porque la Biblia es severa cuando habla de la protección que tienen los padres respecto al daño que los hijos les pueden aplicar. El autor de los Proverbios no está hablando por hablar. La prosperidad de una familia, la prosperidad de una iglesia, la prosperidad de una sociedad, la prosperidad de una nación pasa por la enseñanza y aplicación de estos principios en la vida de los niños desde su más tierna infancia. Por esta razón, cuando vamos estudiando los distintos pasajes que hablan sobre el respeto y la honra que los hijos le deben a sus padres, nos encontramos la severidad con la que Dios castiga el que se profane este mandamiento. Severamente habla Dios de aquellos que atentan contra sus padres. Deuteronomio 21:18. Fijaos lo que dice: si alguno tuviera hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Aquí no se andaba con tonterías ante la desobediencia. Hoy somos muy tolerantes, hasta el punto de que los niños hacen exactamente lo que les da la gana. Hoy no podemos aplicar estas normas que se aplicaban en Israel porque era su ley civil. Hoy tenemos otras leyes. Pero en ningún caso queda fuera de la normativa que los hijos honren, amen y obedezcan a sus padres. Y si esto no ocurre, los padres deben aplicar los correctivos necesarios en casa para que esto se corrija. No es un antojo que Dios marque estas pautas que vemos aquí en las Escrituras. Es que en caso de no cumplirlas y no atender lo que enseñan, el caos es total. El caos es total. Por el bien especialmente de las almas de nuestros hijos, por el bien del equilibrio mental de nuestros hijos, mientras que estén en este mundo, es imperativo el mostrarles estas enseñanzas y es imperativo aplicarlas a su vida. Es imperativo. Una señal adicional, aunque ha ocurrido a lo largo de los siglos, pero que se va a manifestar de una manera mucho más abundante, es la de que en los postreros tiempos la desobediencia será una pauta general. Será algo extendido completamente. Dice Mateo, el Señor, en Mateo 10:21, los hijos se levantarán contra los padres. Los hijos se levantarán contra los padres. Y Pablo dice en 2 de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los tiempos peligrosos? ¿Estaremos en guerra? ¿Habrá aquí un desastre nuclear? Fijaos, los tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Yo. Después yo y luego yo. Amadores de sí mismos. Avaros. Todo para mí y nada para ti. Vanagloriosos. Soy el mejor. Soberbios. No hay quien me haga sombra. Blasfemos. Tirarán por tierra el nombre de Dios y lo pisotearán. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. Si hacemos una foto de la sociedad en la que vivimos, encaja perfectamente con estas descripciones que nos está dando aquí el apóstol Pablo. Porque esta es la sociedad en la que vivimos. Esta es la sociedad occidental en la que vivimos. Hemos logrado la libertad y se nos ha ido al libertinaje. Con lo cual, como no hay señas de identidad ni tampoco hay principios de autoridad, tenemos que las generaciones que nos siguen son amadores de sí mismos, porque todo ha sido para ellos, han hecho así y han tenido todo lo que han deseado. Son avaros, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes a los padres, son ingratos y son impíos. Todo porque se faltó a los principios fundamentales de enseñar en el hogar los valores de ética y de moral que son imprescindibles para que la sociedad funcione. Si la enseñanza en el hogar no está en su sitio, si no se respeta la autoridad paterna, no nos debe sorprender que los hijos que salgan de esa casa cumplan con todos estos requisitos. Y más, si el Estado, si el gobierno se mete a enseñar valores y principios a los niños, evidentemente todos los valores que la Escritura enseña los quita de raíz y enseña sus valores. Tenemos que seguir, esto es lo que se dice aquí en España, tenemos que seguir el ejemplo de Cuba. Los hermanos que vienen de Cuba se tiran de los pelos, claro, porque saben lo que es vivir en Cuba. Pero aquí nuestro gobierno enseña a los niños que un país de referencia para vivir el socialismo es Cuba, es Venezuela. Esto nos deja perplejos. Es decir, quitamos todo lo que son valores de la Escritura y ponemos los fracasos de los hombres como ejemplo de lo que tenemos que seguir. Por lo tanto, no nos debe sorprender que cosechemos la destrucción que se está sembrando. La situación en la que vivimos, la falta de autoridad que se desprende en general de la sociedad occidental, la desobediencia de los niños hacia los padres, el énfasis que tenemos que hacer en todo esto, resulta sorprendente cuando analizamos la conducta de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Dice Lucas 2:51, cuando estaba el Señor en el templo, dialogando y conversando y discutiendo con los principales maestros de la ley, que cuando sus padres fueron a por él y le recogieron, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Muchos han intentado hacer grandes biografías acerca de la vida del Señor en la época desde que nació hasta que empezó su ministerio. La Biblia solamente nos narra esta pequeña anécdota. Otra versión nos dice: entonces descendió con ellos, vino a Nazaret y les rindió obediencia constante. El Hijo de Dios, perfecto en todos sus atributos, sometido en obediencia a unos padres pecadores. Si nuestros hijos detectan rápidamente cuando no somos justos en alguna de nuestras decisiones y nos lo hacen saber, tenemos que mirar si lo tenemos que corregir o qué es lo que hacemos. Imaginaos el Hijo de Dios, perfecto en todos sus atributos, sometiéndose a unos padres pecadores, a unos padres humanos. Y nos dice el texto que les rindió obediencia constante. El Hijo de Dios no puso ningún tipo de objeción cuando sus padres reclamaron su presencia. No empezó a hacer preguntas. sino que manifestó una continua obediencia a José y a María, a pesar de la debilidad que había en José y María por ser seres humanos, a pesar de la falta de entendimiento en muchas cosas, en muchas áreas, que ellos no lograban entender de las cosas que el Señor les estaba diciendo, no lograban entender los mensajes que el Señor les transmitía, y a pesar de eso, el Señor mantuvo una constante obediencia a sus padres terrenales. Nos tenemos que preguntar, por tanto, si pueden considerarse buenos padres aquellos que descuidan la enseñanza de la obediencia. ¿Son buenos padres aquellos que son tolerantes con sus hijos, que permiten que sus hijos no les obedezcan, que permiten que sus hijos vulneren la autoridad, que permiten que sus hijos hagan exactamente lo que les da la gana? ¿Son buenos padres quienes actúan de esta manera y les quitan a sus hijos las bendiciones que lleva la obediencia? Es cierto que casi todos los padres se preocupan de lo material, pero ¿cuántos se preocupan de lo que realmente vale la pena para la vida del niño y que es fundamental en la formación de su carácter y en la equipación de todo lo que necesita para afrontar la vida con éxito, para que no tenga frustraciones, para que no tenga depresiones, para que no le duelan las cabezas por los problemas que él mismo ha acarreado por no pensar? ¿Cuántos son los padres que se dedican a equipar a sus hijos en todos los aspectos de la vida en los que va a tener que desarrollarse cuando sea mayor? Los hijos deben saber por qué tienen que tomar un camino que les indican sus padres. Y tenemos que decir que en ocasiones la libertad de expresión, cuando los hijos nos empiezan a hacer preguntas de por qué, para qué, esto y lo otro, la libertad de expresión y la obediencia no son incompatibles. Ellos pueden exponer sus causas y deben exponer sus causas cuando tengan ya conocimiento y razón de por qué quieren hacer esto así, porque a lo mejor hay cosas que a nosotros se nos han pasado por alto y ellos nos las tienen que explicar, pero en todo caso la decisión final es del padre y de la madre, no es de los hijos. La decisión es del padre y de la madre. Y en ocasiones es genial si el hijo, cuando se toma una decisión que es contraria a lo que él quiere, entiende la decisión que se ha tomado. Es genial si lo entiende, pero es igualmente genial si no lo entiende, porque los hijos le deben respeto, amor y obediencia a sus padres. Es así como Dios nos trata a nosotros. Es exactamente así como Dios nos trata a nosotros. Por lo tanto, si este es el ejemplo que tenemos de Dios nuestro Padre en sus tratos con sus hijos, que somos nosotros, si es así como Dios nos trata, ¿cuál es la razón por la que nosotros tendríamos que tratar de forma diferente a nuestros hijos cuando tenemos el ejemplo que Dios hace con nosotros? ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo honramos a Dios? Amándole y obedeciéndole. ¿Por qué decimos que es nuestro Señor? Porque eso requiere obediencia. Un señor es un amo y yo soy un siervo, estoy al servicio de mi amo. Él es el Señor, por esa razón. Muchos dicen, Jesús es mi Salvador, estupendo. Pero lo de Jesús es mi Señor les cuesta más trabajo. Si a nosotros se nos demanda obediencia, se nos demanda amar a Dios más que todas las cosas, y el resultado del amor a Dios implica obediencia, ese mismo es el patrón de conducta que nosotros debemos exigir de nuestros hijos, porque es eso lo que Dios ha establecido. Así que tengamos ánimos, los padres, en enseñar correctamente a nuestros hijos, y los hijos en respetar a sus padres, en honrar a sus padres, en amarlos y en obedecerlos, porque esto es prosperidad para todos, es paz para todos, y es la bendición, una de las mejores bendiciones que Dios nos da mientras que estemos en este mundo. Vamos a terminar en oración.